La Ventana. Con Carles Francino. Cadena SER.
Son las 6 y casi 10 minutos de la tarde, las 5 y casi 10 minutos en Canarias. A ver, lo decimos, ¿no, Roberto? Yo creo que sí.
Dilo.
Si son ustedes consumidores habituales de radio, no solo oyentes de La Ventana, que también, pero de la radio en general, bueno, no hace falta a esta hora que les cante las excelencias del medio, ¿no? Pero en esta lista hay por lo menos dos elementos que, como esta tarde se dan cita, pues yo sí los quiero subrayar. El primero es que la radio permite escuchar a gente y conocer a gente muy interesante. Personas que tienen algo que decir, que tienen algo que contar y que lo cuentan bien, o en este caso, muy bien. Segundo elemento, la magia. La radio permite transportarnos a lugares, a momentos, a situaciones. Así que vamos a ponernos en situación, va. Estamos a finales del siglo XVIII. Dos académicos reciben un encargo realmente especial: viajar a París para traer de vuelta los 28 volúmenes de la primera edición de la Encyclopédie Française, por entonces prohibida en España. Los pormenores de aquella aventura y el proceso de escritura también son el punto de partida de Hombres Buenos, que así se titula la nueva novela de Arturo Pérez Reverte que hoy se publica. Es la historia, sí, de una aventura, un pedazo de aventura, pero muy particular, una aventura a favor de la luz, de la ilustración, en un momento clave en el que la libertad y el conocimiento eran valores en alza en casi toda Europa, pero que en España, como casi siempre, pues topaban aún con muchas, con demasiadas resistencias. Hombres Buenos, por lo demás, es también un tratado sobre la honestidad, el valor, la defensa de los principios y la lucha por aquello en lo que uno cree. Y comienza así.
Imaginar un duelo al amanecer en el París de finales del siglo XVIII no es difícil. Basta con haber leído algunos libros y visto unas cuantas películas. Contarlo por escrito es algo más complejo. Y utilizarlo para el arranque de una novela tiene sus riesgos. La cuestión es lograr que el lector vea lo que el autor ve o imagina. Convertirse en ojos ajenos, los del lector, y desaparecer discretamente para que sea él quien se las entienda con la historia que le narran. La de estas páginas necesita un prado cubierto por la escarcha de la mañana y una luz difusa, grisácea, para la que sería útil recorrer a una neblina suave, no demasiado espesa, de la que a menudo brotaba en los bosques de los alrededores de la capital francesa. Hoy muchas de esas arboledas han desaparecido o están incorporadas a ella con la primera claridad del día.
Arturo Pérez Reverte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a La Ventana. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, gracias por tenerme aquí.
¿Qué tal? El otro día te leí y dije, ¡ay! Que decías una verdad, como un templo. Los libros no hay que contarlos, hay que leerlos. Vale, yo lo he leído. Así que empecemos por el título, ¿vale? Hombres Buenos. ¿Cómo se les distingue? Porque en esta historia son minoría.
Sí,
está el bibliotecario Hermógenes, está el almirante, el brigadier Zárate, pero de los malos hay un montón. O sea, en fin, los Raposo, los Milot, los Higueruela, los Durán, los Sánchez Terrón, el Tontolaba del Loguetón este, como se llame. Sí. ¿Cómo se les distingue?
Yo creo que al hombre bueno lo distingue su patriotismo cultural. La palabra patriotismo es una palabra muy contaminada en los tiempos recientes por muchas cosas, como todos sabemos. Pero cuando se trata de patriotismo cultural es diferente. Patriota cultural es aquel que quiere usar la cultura para hacer a sus conciudadanos más libres, más sabios, más lúcidos y más independientes. Y entonces estos son esos hombres, ¿no? Son en el 18, como ahora, también los hay todavía, que en el siglo XVIII intentaron abrir la puerta en esa España que venía rancia, venía de la violencia de los ocho siglos de guerra contra el moro, del moro contra el cristiano, de la Inquisición y del calabozo cerrado que olía a trono y altar y a sacristía, y esos hombres que quisieron sacar a España del agujero con cultura, con luces, con modernidad.
Me interesa mucho eso que dices del patriotismo cultural, porque esta mañana, además, casualmente, no me lo estoy inventando, pasaba en ese momento por delante de la Academia. Y escuchaba por la radio, y no en esta emisora, sino por Onda Cero concretamente, una entrevista que le hacían a José Bono. Y José Bono le decía a quien le entrevistaba, que era Carlos Herrera, yo no soy sospechoso de no ser patriota. Y he pensado, ay, ¿Y esto exactamente qué significa? Y se me acaba en ese momento, no he escuchado más y me he quedado con la duda. Es ¿qué significa no ser sospechoso de poco patriotismo?
Es que me temo que estamos hablando de diferentes patriotismos, claro, claro. El señor Bono y yo. Hablamos de cosas distintas. Yo hablo de cultura, hablo de independencia, de lucidez, de libertad, de juicio, de debate que permite, cuando viene el manipulador, cuando viene el demagogo, cuando viene el rancio reaccionario, o bien viene el arrogante y pedante y utópico a manejarte de uno a otro, decir un momento, yo sé de qué estamos hablando, yo sé seguir mi propio camino, ¿no? Y eso es la cultura, la educación. Lo que pasa es que, claro, desgraciadamente en España, desde el año 36 que yo recuerde, toda la cultura ha ido para atrás. Lo que ha habido ha sido un desmantelamiento de esos mecanismos que hacen que el hombre sea lúcido, independiente y por tanto libre.
Y en esa lista de personajes o de perfiles que citaba Arturo Pérez Reverte, hay uno muy destacado además en esta novela Nombres Buenos, que es el abate Bringas. Sí. Ese hombre, ese hombre es un poco casi el Podemos de la época, a lo bestia, diríamos, ¿no? Además, lleva coleta también.
Es mucho más allá.
Es mucho más allá, ¿no? Hay un retorno de las coletas ahora, pero eso es... ¿Eso es una tercera vía en esa duda permanente, en ese debate eterno entre la fe y la razón, entre la oscuridad y la luz? ¿O qué es eso? Porque eso es un rompedor total, ¿eh?
El abate Bringas no tiene parangón. El abate Bringas está inspirado en el abate Marchena, personaje real que era un español exiliado.
Ese necesita una historia por sí mismo, ¿eh?
Tuvo una novelaza ultramontano, radical, fue revolucionario en Francia, fanático, un tipo de lo más singular, muy inteligente, un periodista muy ácido, muy acervo. Utilizo ese personaje como modelo para mi abate Bringas, y es el ultrafanático que termina en la Revolución Francesa degollando aristócratas y degollando contrarrevolucionarios, ¿no?
Y acabando el mismo.
Y el mismo guillotinado como todos ellos acabaron, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje... Claro, es que me sedució mucho la idea de poner a los dos... Imagínate, dos académicos, cultos, buenas personas. Tenemos el humanista entrañable y bondadoso, y también tenemos, que es uno de ellos, el bibliotecario, y otro que es el almirante, que es el hombre
científico, racional.
Sí, sí, sí. En el París de prerrevolucionario, en manos de un abate que está como una cabra, que es un revolucionario ultra fanático que los lleva por todos los líos y por todo el París, por todas las líos, ¿sabes a qué me refiero?
Con su código de honor y su escala de valores también, ¿eh? Muy particular.
Entonces todo eso eran ingredientes muy, muy sabrosos. Entonces, claro, metía la bate Marchena en forma de bate Bringas en la novela.
Y una pregunta, Arturo, ya por no perder el hilo entre la época del libro y la actual, esas coletas de la época, como la de Bringas, por ejemplo, ¿esas coletas tienen algo que ver con las coletas de hoy?
Nada, en absoluto, eran coletas diferentes, ¿no? Eran coletas empolvadas, cogidas con cinta, eran coletas de la moda, fueron desapareciendo después. No. La coleta que no hay la menor referencia que sea aplicable al España actual, aunque sí lo que hay son lecciones morales, no mías, sino las de aquellos de los que me nutrí para poner en su boca conceptos que manejaran los personajes, por boca de ellos hablan Cadalso, Moratín, Jovellanos, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Condorcet, Voltaire, ¿no? Entonces, lo que sí hay son conceptos morales, hay conceptos culturales que permiten, que son útiles para el día de hoy, para el presente, pero en cuanto a realidad, no.
Arturo Pérez Reverte, por si alguien lo duda, vamos, yo hace muchos años que tengo esa convicción y en cada libro suyo que leo me reafirmo en ella, ¿no? Arturo, le duele España también, y le duele mucho.
A nadie que haya leído libros...
Y le duele mucho.
No puede lo dolerle, ¿no? Quien ha leído nuestra desgraciada historia, ¿no? Y cada vez que hemos intentado sacar la cabeza del agujero, nos la han metido dentro a garrotazos, ¿no? Donde la política no ha sido un arma de la cultura, sino que la cultura ha sido una herramienta siempre en manos de la política, y lo sigue siendo todavía ahora. El desmantelamiento cultural que estamos viviendo en los últimos años es aterrador. Entonces, bueno, cuando ves eso y miras hacia atrás y te das cuenta que la mayor parte de los males de España han venido por la incultura, por ese pueblo cerril, analfabeto, que todavía sigue prefiriendo Sálvame a Salvados, por ejemplo, ¿no? Cuando te das cuenta que todo viene
por ahí... Bueno, ya estamos ahí, ¿eh?
Que es un problema de educación, es un problema de cultura, te das cuenta, bueno, que es que no salimos de ahí, ¿no? Entonces, bueno, con esta historia me queda una profundísima melancolía. Cuando miras hacia atrás, dices, qué poco hemos aprendido nuestras propias desgracias. Y eso es, en cierta forma, lo que está. Lo que pasa es que esta es una novela optimista. Yo quería que al terminar el lector sonriera, ¿no? Que se diera cuenta, es posible. La amistad, ese viaje que une a los dos académicos...
Es que es posible algo mucho más importante. Los dos académicos que reciben el encargo de viajar a París para los 28 volúmenes, traerlos, todas las peripecias que pasan, son dos perfiles casi casi antagónicos. Lo que decíamos de la fe y la razón. Exacto. Y sin embargo conviven. Claro. No solo conviven, sino que acaban queriéndose y cultivando amistad. Es decir, no es imposible ser antagonista en la cabeza y luego actuar de manera civilizada. No es imposible eso.
No, es que por porque son inteligentes y son cultos, pero es que no son el español, es español. En España el problema es que aquí no hay adversarios, hay enemigos. Sí, sí. Entonces tú, el de enfrente es enemigo, no es adversario.
Siempre
tú
digo que estamos enfermos de sectarismo.
Claro, no quieres convencerlo, quieres exterminarlo, quieres aniquilarlo, quieres borrar su huella y su memoria, quieres rapar a su mujer y que sus hijos se exilien. Es lo que quieres, ¿no? Jamás. Entonces, y sobre todo, por supuesto, quieres etiquetar, digo, de ser un hombre bueno. A ver, usted, pronúnciese, ¿qué votaría? Mire usted, yo es que no voto. Usted de UPyD, de tal, de Podemos.
Sí, 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 sí,
no,
sí.
No, mire usted, es que yo no soy. No, no, ¿usted dónde está usted? Sitúese, etiquétese.
Que si no, no lo entiendo.
Entonces, claro, entonces a los hombres buenos de verdad los acallamos, los silenciamos, los fusilamos o los olvidamos, ¿no? Entonces, esta novela es un homenaje a los hombres buenos que entonces, y ahora, ahora menos, pero en aquel momento de ilusión y de esperanza, mucho más, quisieron hacer que sus compatriotas fuesen gente libre, lúcida y culta y educada.
Fíjate, Arturo, y si es verdad que la historia no solo sirve para conocer el pasado, sino para saber de dónde venimos, entender el presente y tratar de proyectar el futuro. Hay un momento de la novela, ya bastante avanzado, muy avanzado de hecho, donde dos académicos, no los del encargo, sino otros dos que han conspirado, que ya verán, cuando lo lean, de qué va la historia.
También hay académicos malos.
Claro, claro, vamos, malos además en escalas y en gradaciones distintas. Le dice Iguerúela Sánchez Cerrón eso de que, dice, ¿tendrá noticias mías? Dice, no, usted y yo en los próximos dos siglos estamos obligados a tener noticias y no todas serán en papel impreso.
Y se las siguen dando
eso,
las
que
noticias.
Es una cita histórica. Es verdad, dentro de dos siglos estaremos igual.
No lo sé, no lo sé.
Yo tampoco,
No lo sé. Yo siempre digo que la cultura, la educación en el sentido noble de la palabra, sí. es el único antídoto, la única vitamina, la única defensa frente a eso. Entonces, bueno, yo no veo que esa educación vaya más. No veo eso, entonces, con lo cual, bueno, yo en eso soy pesimista, aunque la novela sí es optimista.
La novela es optimista y es una novela, como tantas historias de aventuras, en busca de un tesoro. Y el tesoro son los libros.
Los libros, sí.
¿Qué seríamos sin libros? Sí que es una persona.
Seríamos más esclavos de lo que
sin
somos.
Sin libros.
Seríamos más bárbaros, más esclavos, más insolidarios, peores personas. Es que justamente el libro, esa búsqueda, estos dos hombres tan diferentes, que son hombres buenos, hombres lúcidos y cultos, buscando esa enciclopedia, esa primera edición de la enciclopedia en el París revolucionario, ellos se descubren a sí mismos, ¿no? Se van y al final son casi heroicos, ¿no? Entonces, como dos buenas personas, ¿no?, pacíficos, al final terminan siendo heroicos por esa amistad, esa lealtad cimentada en torno a los libros, la cultura. Mira, yo siempre digo que hay una bandera, hay una patria que no engaña, que es la lengua y la literatura, y hay una bandera que es el Quijote para los hispanohablantes, y que es la única a la que uno puede ser realmente fiel sin temor a equivocarse, ¿no? La cultura es la bandera, ¿no? Y ahí es donde todo se cifra y lo demás son milongas.
Los libros son el tesoro de esta novela de Arturo Pérez Reverte. Vayamos a la Isla del Tesoro y vayamos al escenario donde arranca esta aventura. Vayámonos a la academia en busca de esta Encyclopédie Française de la mano de Sonia Ballesteros.
Llegamos a un palacete junto al Museo del Prado, donde nos espera don Pedro Álvarez de Miranda, que ocupa el sillón Q y el cargo de bibliotecario de la Real Academia de la Lengua. Don Pedro es, en la vida real, el don Hermógenes de la novela. En ocasiones la verdad y la ficción no se parecen en casi nada. Esta es una de ellas. El bibliotecario bajo, grueso y de apariencia descuidada de la novela es un caballero alto que viste traje oscuro y camisa de rayas, impecable. Pero vamos a lo que hemos venido, a conocer la verdadera historia de la enciclopedia francesa que guarda la Real Academia.
La Academia compró la obra, pero no fue necesario mandar a París a nadie. Parece ser que, bueno, se podía encargar. Esto lo ha estudiado hace poco el anterior bibliotecario de la Academia, don José Manuel Sánchez Ron. Parece ser que el intermediario fue un académico que se llamaba Bernardo de Iriarte, que debía de tener contacto con libreros franceses y se encargó en sucesivos pedidos de que llegasen los tomos a Madrid y a la Academia.
Vamos, que el episodio de la compra tiene más parecido con una suscripción y espera que llegue el envío que con una aventura. Pero, ¿y las razones? ¿Estará la aventura detrás de ese interés por traer a España la enciclopedia francesa?
El interés de la Academia era fundamentalmente técnico y práctico. Para sus diccionarios era importante conocer uno de los grandes diccionarios enciclopédicos que el más monumental que existía en Europa en esos momentos.
Tal vez la cara de desilusión nos ha delatado, porque don Pedro continúa.
Envuelta en esa información de tipo científico, técnico y práctico, iba incluida también mucha información sobre cuestiones religiosas, políticas, que aquí estaban perseguidas o prohibidas o mal vistas por el poder, ¿no?
Por esas ideas ilustradas, la Iglesia Católica había prohibido la enciclopedia y la Academia tuvo que pedir un permiso especial a la Inquisición para poder comprar esa obra. Solo unos pocos elegidos tenían el permiso eclesiástico para consultar sus páginas. Ahí radica toda la aventura que hemos podido encontrar en la compra de este ejemplar de la enciclopedia, que no sabemos exactamente lo que costó, aunque fue mucho.
Pues, por ejemplo, en 1767 encarga 10 tomos más de texto y 4 tomos de láminas, y esos costaron 3.084 reales de vellón. Claro, no tengo ni idea de... no soy capaz de traducir esto a euros actuales, ¿no?
Ni sabemos lo que se puede pagar hoy por estos 28 tomos que sí se pueden consultar.
Sí, sí, pueden. Es una biblioteca abierta a los investigadores y a los lectores. Evidentemente, a lo mejor a nadie se le ocurre venir aquí a consultar la enciclopedia.
Y que hemos podido tocar y comprobar que se conserva en excelente estado tras las vitrinas de esta biblioteca, que las hojas, de un tamaño mayor que cualquier periódico actual, son gruesas y crujen cuando don Pedro las va pasando mientras nos cuenta.
Este es un tomo de láminas. Es verdaderamente impresionante el patrimonio gráfico que esto supone, ¿no? Para conocer las ciencias y las técnicas del siglo XVIII. Aquí tenemos una lámina de un... Esto tiene un valor...
Claro, es que este paseo delicioso termina con el toqueteo, el ruidito, el aroma,
papel,
el roce...
El papel de hilo, ese papel hecho de trapos que sobrevive, mientras que el papel de celulosa se vuelve quebradizo y se parte a los 15, 20 años, amarilla, el papel de hilo puede tener 300, 400 años y se mantiene fresco y maravillosamente blanco.
Oye, y eso, ese roce, ese sentimiento, esa cosa tan de piel, no se puede hacer con el libro electrónico. Y sin embargo es un avance brutal. ¿Cómo casamos las dos cosas? ¿Cómo las casas tú?
No casan. El libro, yo soy de los que creen que el libro de papel es un objeto por muchas razones. Lo puedes tocar, pulsar, oler, subrayar, anotar, sí, regalar, sí. Dejar a tus hijos como herencia, sí. Recibir en herencia tus antepasados. Es algo que está ahí, ¿no? Es una compañía. Decora tu casa, tu vida. Pesa en tu mochila, sobre tus rodillas, ¿no? Está a tu lado en la cama, es otra cosa, ¿no? No por esto desprecio el libro
electrónico. No, yo tampoco, pero...
El electrónico
me
es útil,
llama la atención,
es útil,
¿sabes?
Pero yo creo que es que no puede ser sustituido. Yo no podría tener una vida amueblada con libros electrónicos, pero la mía sí está amueblada con libros de papel y cuero y piel.
Tengo que preguntarte una cosa con esto que dices. Tengo un amigo que va a hacer una mudanza dentro de 15 días, se cambia de casa. Tiene unos 4.000 libros.
Uh-huh.
Y
ya
se
es,
ve
ya es,
y
ya es.
Que ya es, ¿eh?
Ya es,
¿eh? Una colección, una biblioteca magnífica. Se va a quedar con unos 400, porque no le caben en la otra casa. ¿Esto es una rendición?
Es una rendición. Sí, me temo que la vida moderna a veces nos obliga a esos sacrificios dolorosísimos, ¿no? Nadie que ame los libros, y quien tiene 4.000 libros en casa es que los ama, puede desprenderse de ellos, ni siquiera de los más anodinos o más mediocres, sin dolor. Fíjate, hay una cosa que decía el ajedrecista Bobby Fischer, que decía cuando le decían, maestro, ¿usted por qué mira esas partidas de jugadores mediocres? Dijo, porque todo el mundo tiene 5 minutos de lucidez. Y estar ahí y ver, claro. Y cualquier libro hasta por medio, y lo decía además, lo decía Cervantes, por el malo que sea, siempre tiene alguna cosa dentro. Entonces, hasta el libro más mediocre, no quiero citar.
Si estoy hablando, ¿no?, de la colección completa de Camilleri, de Henning Mankell,
eso es dolorosísimo. Eso duele.
¿Cuántos libros tiene Arturo Pérez Reverte?
En este momento en casa, en el último censo eran 30.000.
Y cabéis todos, quiero decir.
Sí, de hecho, mi casa está hecha en torno a los libros. Esta es una casa hecha en torno a una biblioteca. Vivo en una biblioteca. Sí.
Arturo, ¿por qué libro harías kilómetros, vivirías una aventura, te enfrentarías a bandidos y ladrones por un libro? Un libro que se escribiera en un momento dado, un título, por mucho seguramente, pero uno. Dice, yo me embarcaría en una aventura por conseguir ese libro.
Si no lo tuviera... Si no lo tuviera, sí, ya, El Quijote. El Quijote. Yo creo que, o sea, hace muy poquito en el Nuevo Observatorio me pidieron para una encuesta que están haciendo qué 3 libros llevaríamos en la desierta. Y dije 3 títulos. Dije El Quijote, el segundo fueron Los ensayos de Montaigne y el tercero Las vidas paralelas de Plutarco. Con esos 3 libros puedes tener una vida amueblada porque puedes leerlos una y otra vez y cada vez que los lees el libro sabe a nuevo, ¿no? Yo supongo que por el Quijote haría cualquier... Este viaje que han hecho los académicos, este viaje aventurero, lo haría por un Quijote,
Y lo de los huesos de Cervantes. El otro día hacíamos incluso un gag, una broma, de si lo de Cervantes era un puzzle en realidad.
Es un puzzle.
¿Dónde nos deja eso?
Pues mira, nos deja primero en muy mal lugar, porque eso significa, si los buscamos, es que están perdidos. Entonces, y están perdidos en un barrio además donde vivieron López, Cervantes, Quevedo, Calderón, donde no hubo tanto talento junto, excepto en la Francia de la Ilustración, nunca tanto talento junto. Y ese barrio que debería, si fuera francés o inglés, sería un centro, una meca cultural de bibliotecas, de librerías, de tiendas de recuerdos con Cervantes, con Quevedo, con todos tal. Ni siquiera se sabe cuáles son los huesos de Cervantes. Ojalá esto sirviera para que ese barrio fuera lo que tendría que ser, que es un polo cultural. Pero esto es España, ¿no? Y aquí, pero es que no es Cervantes, es Quevedo, no sabe dónde está, López, Murillo, todos los hemos ido borrando de nuestra memoria.
Hoy me comentaban que hoy se cumplen 5 años de la muerte de Delibes, hoy, precisamente. Y hoy me comentaban que algunos profesores, yo no sé si es verdad, que están diciendo que está desapareciendo Delibes de los libros. ¿Te consta a ti también
eso? Es cierto.
Eso?
Yo por eso cuando me dicen, no, ¿tú crees que te leerán? Digo, ¿que me leerán? Yo no duré ni 6 meses después de muerto en las librerías. Pero si son autores como Cela, como Delibes, como Sender, autores fundamentales. Autores enormes que son decisivos en nuestra literatura contemporánea y han desaparecido ya de los planes de estudio. Porque claro, ministros analfabetos, con sicarios analfabetos trazando planes de estudios para analfabetos, ¿qué puedes esperar de ellos? Desaparecerá todo, quedará esa especie de papilla. Te cuento la última,
Venga. Que
es maravillosa. Libro de texto, he hecho un artículo sobre eso en un par de semanas, libro de texto escolar. Antonio Machado, poeta tal, ilustre tal, fue académico de la Española. Pasado un tiempo se fue a Francia.
Se fue.
Donde, con su familia, donde al poco tiempo murió.
Pero hombre.
Así, literal, te lo he dicho literal.
Pero no puede ser
literal.
Esto.
Sí, eso es lo que está quedando de todo esto, ¿no? Así es como estamos analizando nuestra memoria, así estamos formando a los críos que el día de mañana nos van a llevar empujándonos en la silla de ruedas.
Fíjate, hace un ratito estábamos aquí, los oyentes que siguen el programa.
Te cuento otra. Colón no...
Pero no puede ser esto.
No, es literal. O te cuento otra. Colegio. Colón no descubrió América. Colón llegó a América.
Ah.
Hernán Cortés no fue a América porque él tenía una memoria de haber sido colonizado los extremeños y fue a América traumatizado. No te estoy exagerando.
Por favor.
Son libros de texto, son lecciones escolares. Entonces, bueno, todo eso forma parte de esta enorme estupidez en la que estamos cada vez adentrándonos cada vez más.
Pero fíjate, hace un ratito antes de que llegaras, estábamos aquí en Todo por la Radio con Nieves con Costrina y estaba hablando de un aniversario muy curioso, vamos, muy curioso, muy interesante. Hoy hace 90 años que un estado norteamericano, el estado de Tennessee, decidió prohibir que en las escuelas se enseñara Darwin. Hace 90 años, hoy en Estados Unidos, el movimiento creacionista, ya sabes, que ha tenido más fuerza.
Aquí lo discute.
Entonces, claro, o sea, en Estados Unidos, o sea, que en todas partes cuestionabas, y en esta novela, como en otras, pero en esta sobre todo, en Hombres Buenos, el tema de la religión como gran engaño, como gran señuelo, como gran arma para perpetrar todo tipo de barbaridades. Y eso tampoco ha desaparecido de nuestro paisaje.
No, o sea,
religión es una cosa íntima, respetable y tal. Y otra cosa es la organización a base de la religión.
Ha desaparecido la amenaza. Es que entonces ibas a la cárcel.
Sí, sí.
Es que Olavide fue a la cárcel. Es que Olavide hizo con un escarmiento y fue a la cárcel. Es que entonces, cuando Jorge Juan viene de América a medir el grado del meridiano y va a publicar su libro extraordinario, del América Meridional.
Tiene que retocar las conclusiones.
Tiene que decir, oye, pero no se crea esto porque esto va contrario al dogma. Esto es, tengo yo la impresión. Entonces ese continuo tropezar con el dogma, con la iglesia, con la fe, con el altar, con el trono, fue un lastre enorme, ¿no? Y eso fue lo que no. Y todavía ahora, aunque ya digamos todo está en su sitio más o menos, de vez en cuando se nota el viejo instinto de decir, oiga, usted debe parir así, usted debe concebir así, usted debe vivir así, usted debe morir así. Pero bueno, ese no renunciar al viejo privilegio, al poder enorme que la iglesia tuvo en España, es lo que todavía aflora, pero por suerte ahora ya nadie con lucidez atiende esos discursos, ¿no? O nadie al menos se deja guiar su vida personal o íntima por ellos, perdón, su vida pública por ellos. Pero es cierto que en el siglo XVIII los efectos fueron devastadores. Sí, sí. Pues, claro, por eso aquí no tuvimos nunca un Newton, un Locke, un Diderot, un Rousseau, porque eran asfixiados.
Digamos al padre Feijó.
Claro, ¿no? A Moratín, a Cadalso, o sea, chicos bien, bien, buena voluntad, aseaditos, mediocres aseaditos, ¿no? Moratín, Jovellanos, el padre Feijó, Cadalso, ¿no? No llegamos a más porque no podía, no nos dejaban. Entonces nuestros Rousseau, nuestros Locke, nuestros Newton fueron asfixiados en la cuna por todo este sistema terrible, oscuro, de sacristía, de trono de altar y de rancias tradiciones hispanas.
Oye, Arturo, luego iremos a la intrahistoria de la novela, porque aquí hay dos, ¿eh? Lo he dicho al comenzar, está la aventura, el relato de todo lo ocurrido con los académicos propiamente dicho, y luego la forma y la manera en la que el autor pisó los lugares, buscó, se inspiró, etcétera, etcétera. Pero una pregunta, porque además está relacionada con algo que sale y que tú confiesas en la novela. ¿Cuántos cafés te ha costado escribir esto?
Muy pocos, me bebo poco café.
¿Ah, sí?
Al final, café. Sí, yo lo que tomo son muchas aspirinas, eso sí, tomo muchas aspirinas. Me ha costado muchas aspirinas. Muchas.
Bueno, pues de todas formas vamos a marcharnos al Procop, que es un escenario absolutamente emblemático de esta novela, sí. Al Café de París, que sigue existiendo, sí. Y que creo que ahora mismo nuestra compañera Carmen Vela está intentando entrar.
¡Ay, qué bien!
Otra cosa es que la dejen.
¡Qué bien!
Vamos a ver.
Bonjour, madame, bienvenue au Procop.
He entrado al Procop por la Rue L'Ancien Comédie. Así se llamaba porque estaba cerca del Teatro Antiguo de la Comedia Francesa. Hoy, más que un café, es un restaurante de cierto copete con manteles blancos almidonados y camareros vestidos de blanco y negro. Tiene al menos 3 pisos, en cada uno de ellos varias habitaciones grandes. Me temo que no voy a poder visitar todas porque están repletas de comensales. Todos los pasillos y las salas que estoy viendo tienen las paredes cubiertas con cuadros que hacen referencia a la época pre-revolucionaria y a la revolucionaria. Fue el italiano Francesco Procopio de Cotelli, un gentilhombre de Palermo, según la leyenda, el que instala en 1686 un café aquí. Pronto se convirtió en un lugar de encuentro de los intelectuales y escritores. Hay retratos, en efecto, de los hombres de la enciclopedia, de la ilustración, de D'Alembert, Diderot, de los revolucionarios Danton, Marat, Robespierre. Dicen que incluso Benjamin Franklin, ya de embajador americano en París, comió en el restaurante con Voltaire. Pero esto es poco creíble, Carles, porque Franklin se declaraba vegetariano y no bebía vino. Algo muy difícil en esa época, y más en Francia. En algunas paredes hay libros, pero no son tan antiguos. No he visto el sombrero de Napoleón, que dicen olvidó el emperador aquí algunos años después. Ahora salgo por la puerta que da al pasaje del Commerce Saint-André. Las fachadas aquí han sobrevivido tal cual. No sería muy distinto en la época prerrevolucionaria, salvo por los ruidos. Oímos las taladradoras de un obrero que repara algo en la pared y otro con atuendo de escalador colgado que repara algo del tejado. Os dejo, hasta luego.
Hasta luego. Yo no puedo pronunciar los nombres en francés como hace Carmen. Pero
el Procop como restaurante no vale nada, la comida no vale nada. Pero hombre, realmente sabes que ahí estaban, iban todos estos, ¿no? Y los académicos van allí y allí conocen a un montón. Incluso Franklin, que sí, ese día sí estaba Franklin precisamente, a Condorcet, a D'Alembert y a la gente de la ilustración.
Faltan 18 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana con Arturo Pérez Reverte presentando su nueva novela, Hombres Buenos. Y al principio hemos escuchado un fragmento, el arranque de hecho del relato, donde se admite, se reconoce de alguna forma la dificultad de contar por escrito cómo sería un duelo en el París de finales del siglo XVIII. Eso era el comienzo de la novela. Avancemos unas páginas, unos cuantas, unos centenares de páginas, a ver cuál es el resultado.
Retrocede 2 pasos sin bajar la espada y vuelve a ponerse en guardia. De nuevo, se rozan las hojas por los extremos, a distancia, midiéndose con lenta prudencia. La hierba está demasiado resbaladiza, piensa ahora por un brevísimo instante, pero el pensamiento se aleja con la misma rapidez con que surgió y con el consuelo de que su adversario se enfrenta a lo mismo. Otra vez la mente en blanco, la atención puesta en los ojos del otro. Allí de nuevo, mientras permanece a la defensiva, el ataque serio que su contrincante desencadena a continuación. 2 pasos adelante, perfectamente calculados. un intercambio que acaba con parada en cuarta. Una estocada a fondo, desprovista de titubeos, que no busca primera sangre, sino pasarle al almirante el pecho de parte a parte, y de la que éste no logra zafarse, más que rompiendo la línea hacia la derecha, con un latigazo bajo, muy poco elegante y muy poco ortodoxo, que roza la rodilla derecha de Coetlegon y lo hace saltar atrás, los labios apretados de furia.
Pues eso es un duelo contado por la radio.
Es un duelo, sí,
eso es un duelo.
Suena bien por la radio. Sí. Bueno, es una pequeña parte de la novela, sí, claro, sí. Pero está muy bien.
El honor está sobrevalorado. Es decir, sí. Ya se dice también, los hombres con honor tienen solo una mejilla. Muy bien. Sí,
es una frase de...
Fantástico. Sí. El otro día, hablando con Javier Olivares, el Ministerio del Tiempo, el personaje de Nacho Fresneda, Alonso de Entre Ríos, al que están a punto de colgar cuando empieza la serie, dice, sí, me colgarán, pero esta noche colgará de la soga un hombre con honor. Coño, muy bien. Está sobrevalorado el honor.
Sobre todo se ha vuelto una palabra sospechosa. Es decir, ahora cuando, ten en cuenta que los políticos juran por su honor o prometen por su honor, lo cual ya devalúa completamente el sustantivo, ¿no? Que un político jure por su honor o prometa por su honor, ya termina con el concepto, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí todo. Es cierto que, sí, lo que siguen valiendo son las reglas. Es decir, cuando la vida te despoja de grandes palabras como honor, patria, bandera, religión, amor, eterno, ese tipo de cosas que la vida con la lucidez te va quitando. Al final, el ser humano necesita cosas a las que agarrarse, en las que sostenerse. Entonces, las reglas personales, la lealtad, la amistad, el amor,
la dignidad,
ese tipo de cosas sustituyen al viejo. Ese concepto del honor es trasnochado, pero yo prefiero hablar de reglas y de dignidad. Un hombre con honor no me dice nada ahora, hoy en día, ¿no? Un hombre con dignidad, un ser humano con dignidad, un hombre o una mujer, me refiero, un ser humano con dignidad, sí que es alguien que merece la pena observarlo atentamente.
Oye, Arturo, que antes, que me acordaba que estuvo aquí el otro día, sí, Javier Olivares, hablando del Ministerio del Tiempo, y hablamos de los guiños a la triste y tal. ¿A ti por qué puerta te gustaría salir de esa serie del Ministerio del Tiempo? ¿O para escribir una novela o para vivir en primera persona lo que ocurría allí?
No, prefiero escribir novelas. Yo ya viví mis novelas personales. Sí. Yo viví 21 años, como sabes, fui reportero, sí, sí. Y tuve bastantes puertas por las que entré y salí de una manera más bien desagradable o ruidosa o violenta o incómoda, ¿no? Ahora prefiero escribir. Escribir es poder contar historias como esta, ¿no? Poder recrear el mundo a tu manera, poder ser tú quien atribuye premios o castigos, quien hace que el lector, decirle al lector, ven, vamos a jugar juntos, vente conmigo, no vas a quedarte fuera, vas a viajar en la Berlina de los académicos, vamos a ir a París, vas a vivir el duelo, vas a vivir el café Procop, vas a vivir el amor con Madame d'Ancenis, vas a ir todas esas cosas, ¿no? Ese desafío, decir, ven conmigo, es incitar al lector, tenderle la trampa, es muy agradable.
¿Y por qué puerta te gustaría salir? ¿Por qué puerta de la historia te gustaría salir para echarle un ojo?
Pues la verdad es que me gustaría salir discretamente. Hay una cosa que siempre he dicho, que es que hay un tipo de gente que preferimos salir silenciosamente. Me gustaría que nunca supiera nadie que he salido, ¿no? Me encantaría. No sé si la vida me dará ese privilegio, la muerte, quiero decir, pero me gustaría desaparecer esas cosas que dice, bueno, y se fue, ¿no? Se fue apagando en un horizonte gris, bajo un cielo gris, en una mar gris. ¿Sabes cuál es mi puerta favorita, la que desearía para mí? Un velero, mi velero,
sí, claro.
Un día gris de esos con horizonte incierto, navegando, decir adiós, 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 y desaparecer, que nunca sepan más de ti nadie, nunca sepa cómo acabó. Creo que sería un final magnífico. Es el final que más desearía tener.
Oye, un oyente, esto lo hacíamos nosotros, pero es que me dice, pregúntale esto a Arturo, por favor, su opinión sobre esta noticia, que es de ahora. El anfiteatro de Mérida, una de las joyas arqueológicas de la ciudad, en fin, el anfiteatro de Mérida, será durante unos días convertido en una gran pista de pádel.
A partir de mayo.
No, sí. No es un gag, es serio, ¿eh? Sí, bueno.
Pues no menos, yo, ¿quién soy yo para criticar,
el pádel?
El pádel y a la gente de Mérida.
Así,
así que mis labios los dejamos sellados de momento.
Por favor. Bueno, en esta novela de Arturo Pérez Reverte, Nombres Buenos, ya hemos dicho al principio que él juega con la ficción y la realidad. Hay como dos novelas, una es la historia de los académicos y la otra son todos los procesos del autor para inspirarse, para buscar localizaciones que dirían los del cine.
Que también son mentira.
Que también son mentiras, es una doble ficción. Y en un momento concreto, el escritor, el autor, necesita saber qué tal le iría a un hombre de la edad del brigadier, del almirante Zárate, un hombre de 60 y pocos años, con una espada o un florete en la mano para eso del...
Para preparar la escena del duelo.
Entonces, a Arturo Pérez Reverte se le ocurre, se inventa un encuentro de esgrima con su buen amigo, con el colega Jacinto Antón, Jacinto, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Hola. Hola, Arturo. Estoy aquí como en el prisionero de Zelda. Acecho que me saquen aquí.
Este sí que es un hombre bueno. Este sí que es un hombre bueno, mano. De verdad.
Oye, Jacinto, de haber ocurrido ese encuentro, ¿le habrías cosido a botonazos, no, qué Arturo, va, qué como va. Dice en la novela o qué?
Qué va, qué va, qué va. Lo pone ahí con una gran generosidad sobre los botonazos, pero me los hubiera endosado él a mí. Yo no sabría cuál de los dos tira mejor, pero sí quién es más diestro y más hábil tirando.
Jacinto, vamos. Aparte de ser un magnífico periodista y un excelente narrador, es una bellísima persona y además un magnífico tirador de esgrima, así que seguramente me habría cosido botonazos él, sin duda.
¿Cuántos años hace que eres tirador, Jacinto?
Pues mira, la verdad es que desde que tengo uso de razón, desde muy pequeño mi abuelo ya era esgrimista y es un personaje que además me recuerda mucho a don Pedro Zárate, porque él iba también con un bastón estoque siempre por la noche para protegerse y tal, y desde muy pequeño él me hizo hacer clases de esgrima y luego he seguido y no he parado nunca. Siempre he estado ahí intentando aprender un poco, una finta más, una parada más, y por suerte he tenido muy buenos maestros.
Pero tú no vas con el bastón estoque por la calle, ¿eh?
No.
Es lo más...
Sería un poco sospechoso.
Jacinto es la bondad personificada. Si lo quisieran violar, se dejaría por bueno.
Madre mía. Y yo que quiero verme como un personaje de Conrad.
Pero entonces es una mixtura de los dos personajes, de Hermógenes y del almirante.
Sí, no, Jacinto sería un compañero maravilloso en ese viaje. El otro día me decían, bueno, ¿qué compañero? Y yo decía, pues mira, Sánchez Ron, Javier Marías, Jacinto Antón, serían compañeros maravillosos para ese viaje.
Francisco Rico, ¿no?
No, Paco Rico está.
Que todos quieren asesinar.
Todos quieren asesinar en la película, en la novela y en la vida real también, bastantes.
Oye, Jacinto, ¿cuándo y cómo supiste que eras... que eres un personaje, vamos, que aparecías en la novela? ¿Te lo contó antes?
Arturo, o... me había dejado caer esas cosas que hace él de repente.
Esas dice, cosas que hace él.
Te voy a sacar, ya sabes, macho, te voy a sacar en la novela, no sé qué, esas cosas que hace él así y tal. Pero bueno, no me lo imaginaba. Y cuando de repente me empecé a leer la novela, llegué a la página 399 y me veo allí como personaje de novela, pues la verdad que fue muy, muy, muy emocionante, de las cosas emocionantes que me han pasado en la vida. Claro, o sea, a lo mejor hubiera preferido ser personaje de 50 Sombras de Grey, pero bueno, que hubiera tenido un papel un poco más lucido y no así tal, pero vamos,
ese es otro tirador,
es otro tipo de tirador, sí. Pero ha sido entrañable y muy emocionante, más me he sentido que era yo, claro,
de repente, es que eras tú.
Y las cosas que dice sobre esgrima y tirar con Arturo allí en la ficción, pues me siento inmortal de repente, tú, es que es como salir en Los Tres Mosqueteros, ¿sabes?
Porque es que debo decir una cosa, es que ningún personaje real de los que sale en la novela, en la parte del presente, ocurrió lo que cuento. Ya. Me invento todos los encuentros con ellos, por eso son amigos, por eso los utilizo. Y Jacinto es uno de ellos.
Pero bueno, fíjate, en la narración de ese, no, de ese duelo, no, de ese entrenamiento, de esa práctica imaginaria, sí. Si algo queda claro es que la mejor defensa no siempre es un buen ataque. Al menos en esgrima seguro que no, ¿eh?
La verdad es que es muy inteligente lo que hace Arturo, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo podríamos enfrentar a este hombre, a don Pedro Zárate, que tiene su carácter, su genio? Y tiene su experiencia, ¿no?, militar, y con un hombre más joven y con mucha más mala leche y que además quiere lucirse, ¿no? Y la forma de preparar ese duelo y de cómo sale adelante el duelo es
claro, pero la clave es lo que has dicho tú, quiere lucir un poco Cristiano Ronaldo. Escoldegón es un poco Cristiano Ronaldo
exactamente,
en el duelo.
Exactamente, y así le va. Y así cuando, le va.
Claro, yo sabe, y así le va.
Bueno, no me destripéis el duelo, maldito.
No vamos a decir nada. Pero está muy bien relatado, como siempre, el Arturo, a la hora de documentarse, a la hora de trabajar la novela, es excepcional, porque además él disfruta como un camello.
Sí, sí.
O sea, lo ves que se va a seguir a los dos personajes con los libros en la mano, con los mapas, trazando líneas, trazando itinerarios, y es fantástico. Disfrutas esa otra parte de la novela, la que explica cómo se escribe la novela, es la posibilidad de ver el interior de una obra.
No sé, Jacinto, tú lo has leído también, que casi eran dos.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Pero se complementan, conectadas, claro, pero son dos.
Muy bien, es una nueva fórmula que yo creo que le funciona de maravilla, ¿eh? Le funciona de maravilla.
¿Eso tiene nombre, Arturo? ¿Esta manera de cruzar tiene algún nombre? ¿Técnica del finger boom?
No, se me ocurrió hacerlo y lo hice. No tengo
un reverte. A partir de hoy vamos a hacer un reverte.
Vamos a hacer un reverte.
Estaba pensando que entonces en el siglo XVIII, o por aquella época, resolvían o trataban de resolver con la espada o el florete lo que hoy se hace a golpe de querella.
Sí, exactamente, era muy frecuente. Sobre todo en la Francia prerevolucionaria, en la Francia del antiguo régimen, el duelo estaba al orden del día. Ten en cuenta, allí decir una persona no, ya era insultarlo, hay que decir perdón. Si decías no, era como decirle, usted está mintiendo. Entonces, era muy la aristocracia, las clases altas, tenían un punto de honra muy, muy sensible, y los duelos eran muy frecuentes. Hay muchísimas relaciones, que he estado manejando en esta novela, sobre duelos, sobre incidentes, sobre cabos elisos en los lugares. Sí. Bueno, era muy frecuente.
Eso marcó mucho a los periodistas. El periodista, claro, por la situación en la que estaba, en la posición en la que estaba social, se veía muchas veces forzado a batirse, a aprender muy rápido con unas cuantas lecciones de pistola o de espada para defender, porque se le presentaba, en vez de la querella, pues se le presentaba el duelo.
Esto pasó mucho aquí en España también. Blasco Ibáñez, el otro día lo contamos, pero Blasco Ibáñez además era un desastre con la espada y con la pistola,
bueno,
y sobrevivió,
toda la suerte
sobrevivió un montón de duelos.
¿Cómo era aquello? Elija arma. Hombre, usted espada, yo pistola.
Arturo, ¿te enfurece más, igual que al brigadier, que al almirante Zárate, te enfurece ya más hoy en día la estupidez que la maldad?
Ah, sin duda. Yo cuando era joven pensaba que lo peor era el malo. Ahora sé, no es una sospecha, tengo la certeza documentada de que lo peor es el estúpido. El imbécil hace mucho más daño que el malvado, tanto en política
como en sociedad. ¿Pero por qué va asociada una cosa con otra? ¿O?
No, porque al final la maldad, la estupidez se convierte en maldad. El ejercicio de la estupidez, y todos tenemos casos que no hay por qué mencionar, pero todos tenemos alguno en la cabeza, continuado de la estupidez, al final termina haciendo mucho más daño por estupidez que por maldad. Porque además un malo, si es inteligente, puedes negociar con él, convencerlo, mire usted, vamos a entendernos, nos conviene, tal, eso, vamos a llevarnos bien. Pero un estúpido no puedes negociar.
Y malos hay malos muy buenos, ¿eh? Tenemos a Rupert de Henshaw, tenemos a todos esos malos fantásticos, o tu malo, el Raposo de la novela.
Bueno, Raposo tiene, es que no se puede hacer spoiler, Raposo tiene ahí un es golpe muy, escondido.
Es muy de reverte.
No,
es muy de reverte.
Sí, Raposo, sí, pero está...
De esos malos.
Está muy en el lado oscuro, pero no, sí, Raposo.
Es de esos malos míos, de esos que los he conocido en la vida real y los llevo a mis novelas, esos malos con límites, con grises y ambiguos, ¿no? Que son capaces de unas cosas y de otras. Y esos malos me interesan mucho, es el malo que más me interesa.
Yo, Jacinto, a ver si estás tú de acuerdo, recomiendo a los oyentes, lectores, que no hayan tenido oportunidad todavía de tocar el libro de Arturo Pérez Reverte, que además de prestar atención, obviamente, a los dos protagonistas, a los académicos aventureros, para entendernos, sigan con muchísimo interés la historia de los otros dos.
Sí,
de Higueruela y Sánchez Terrón.
De los dos académicos malos.
Claves, que son, sí, claves, pero decía malos, yo antes, malos en distinto grado, en distinta escala, porque uno es malo, cabrón, con pintas,
y el otro,
lo es igual, pero...
La pedantería.
Disimula.
Sí. La arrogancia intelectual.
Una cosa muy española.
Sí. Es muy español eso, esa demagogia buenista, irreal, utópica y estúpida, que hace más daño incluso que la maldad oscura.
Hay una cosa muy bonita en la novela, que es una novela, yo creo, básicamente sobre la amistad. Es una gran novela de aventuras,
sí,
una preciosa novela sobre la amistad. Y a mí me parece que la amistad central esa de los dos personajes, de Hermógenes y de Don Pedro, tiñe las relaciones de los demás personajes hasta un punto que yo creo que el propio Arturo no se ha dado cuenta. O sea, incluso entre los malos hay una cierta relación...
Complicidad.
Que es muy bonita. Es como un canto a la amistad de los buenos y de los malos también.
Sí, de cierta forma es así, sí.
Oye, Arturo, ¿qué crees que diría el almirante Zárate de esto que estamos sabiendo estos días del ejército español? El que es un hombre tan recto, tan puesto, tan respetuoso con todo lo que tiene que ver con la autoridad, el orden y tal, pero también con la dignidad y el honor. ¿Qué diría de lo que está ocurriendo?
Hombre, yo no imagino al almirante Zárate, a mi almirante, ese marín ilustrado del 18, con esa dignidad que tenían esos ilustrados del 18, no lo imagino con algunas de las actitudes que hemos visto, que todavía perviven en los últimos tiempos. Pero también es injusto extenderlo a toda pero es cierto que todavía, ¿no? Que yo creo que él se sentiría avergonzado de asuntos como estos se den, ¿no? Además, ten en cuenta además que el almirante es el marino del 18,
sí, señor.
Que era la monda, o sea, eran científicos, astrónomos, geómetras, militares que leían, gente que era el futuro, la modernidad, ¿no? Esa gente recta, que unía al código, digamos, de honor de su profesión, la lucidez de las luces y de las ciencias. Era gente, supongo que se habría sentido avergonzado con estos incidentes.
Aparece un concepto muy, muy interesante por la época, en esta novela de Arturo Pérez Reverte, que es la ciencia militarizada, pero en este caso casi como barrera de protección. que es lo de la ciencia militarizada, porque eran los militares los que efectivamente...
Es que tú no podías poner a que un barco flotara o que un castillo resistiera en manos de Santo Tomás o del Espíritu Santo de la Divina Providencia. Ahí te hacía falta ciencia,
podías intentarlo, pero hacía falta... como el oficial que carga solo contra tal. Podías intentarlo, pero luego el resultado...
Ingenieros, científicos, gente de verdad.
Reacciones a esta hora de radio, de charla con Pérez Reverte a través de las redes sociales a la sentencia de Arturo Pérez Reverte de que la cultura y la educación son los únicos antídotos. Responde Javier, dice, es que ya lo dicen los gitanos viejos, que tanta sabiduría es fuente del conocimiento. Asier, que piensa que es una lástima de todas formas que no sea habitual toda una hora de radio aquí en la ventana, en la radio, con un diestro espadachín de la cultura como Pérez Reverte. Unai te agradece que sea fácil escucharte y fácil leerte. Y Alberto, que tiene sentimientos encontrados porque dice que cada vez que te escucha no sabe si le entran ganas de seguir creyendo en este país, a ver si cambia algo o desertar definitivamente.
Por cierto, Arturo Pérez Reverte, el próximo lunes en el Teatro Fernando de Rojas, una conversación con Juan Eslava Galán para presentar públicamente este Hombres Buenos con el actor Santiago Ramos también.
Ahí estaremos.
Con que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias, amigo.
Jacinto, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Jacinto.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.